Libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Cuando la prosperidad engaña tu alma. Cuando la prosperidad engaña tu alma. ¿Por qué algunas personas que viven sin Dios parecen prosperar mientras otras sufren? ¿Por qué el orgulloso parece avanzar, el injusto parece triunfar y el que desprecia a Dios parece vivir con tranquilidad? ¿Has llegado a pensar que porque tú tienes salud, trabajo, familia, estabilidad, entonces todo está bien entre ti y Dios? Si evalúas la vida únicamente desde lo que ves en el presente, escucha esto, puedes llegar a concluir que vivir para Dios no tiene valor. Sin embargo, cuando Dios abre los ojos para contemplar la realidad desde la perspectiva de la eternidad, se entiende que la pregunta más importante no es cómo vive un hombre, sino cómo terminará. En este salmo, que fue escrito por un hombre de Dios llamado Asaf, algunos salmos fueron escritos por otras personas diferentes a David. El salmo 73 se atribuye a Asaf. Este salmo, que abre el tercer grupo de los libros de los Salmos, narra una crisis espiritual en el autor Asaf. Como cualquier creyente, Asaf está pasando por una crisis espiritual. Una crisis espiritual personal provocada por la aparente prosperidad de los impíos. Yo sé que tú me puedes decir, pero eso no me va a pasar a mí. Déjame decirte que el mundo con sus afanes, con su sistema, alejado de Dios, siempre va de alguna forma a entorpecer nuestro caminar cristiano. Pero estamos seguros de que nuestro Dios no nos va a dejar solos. Pero tú podrás identificar tal vez el momento en que esto pueda llegar a pasar, porque Asaf es un hombre de Dios. Y él tiene una crisis, está pasando por algo donde comienza a tener dudas, provocado precisamente, esto provocado por la aparente prosperidad de los impíos. La respuesta que este hombre encuentra no proviene definitivamente de la filosofía humana, no proviene de la experiencia de los hombres, no proviene de la observación social o cultural, sino que proviene de contemplar la realidad desde la misma presencia de Dios por medio de su palabra. Eso es importante. No estamos exentos de esto. Lo único que nos va a anclar en una realidad firme es precisamente la palabra de Dios. Un ancla, ¿no? Que nos afirma ahí, no nos suelta. Este salmo confronta directamente a todo pecador que ha confundido la paciencia de Dios con la ausencia de juicio. Quiero que vayas conmigo, mira en el versículo 2, en adelante, mira lo que está observando este hombre de Dios. Cuando miras la vida solo con tus ojos, puedes envidiar lo que no viene de Dios. Dice ahí, Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Él es sincero. Asaf es sincero. Y eso es lo bueno que la Escritura nos muestra precisamente lo que estos hombres llegaron a pasar. Por poco resbalaron mis pasos, dice. Y es sincero en decir, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En algún momento en nuestra vida, tal vez es difícil, tal vez, creerte que no hayas pensado esto en algún momento de tu vida en la fe, que hayas visto a otros y que luego te compares tú. Y que una pregunta salga en tu corazón y tal vez tú digas, pero y a mí, yo Señor que te sirvo, yo que voy a la iglesia, yo que estoy aprendiendo, yo que quiero conocerte, y me pasa esto, esto, a veces no tengo ni para el transporte, y acá esta gente, no creas, esto es algo que pasa por nuestra mente. Dice él, tuve envidia de los arrogantes, viendo su prosperidad. Versículo 4, porque ellos no tienen congoja por su muerte. No se están preocupando, ellos viven cada día a plenitud. Su vigor está entero. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Ellos confían mucho en su potencial humano. Confían mucho en sus habilidades. Así que, mientras otros se parten el lomo, ellos tal vez no pasan por estas cuestiones. Dice, no pasan, versículo 5, no pasan trabajo como los mortales, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Lo más probable es que muchas situaciones que envuelven este tipo de prosperidad fuera de la voluntad del Señor esté siempre rodeada de algún tipo de altivez, algún tipo de violencia. Violencia, tú puedes estar en tu trabajo y tú confías en el Señor, que el Señor te va a dar lo mejor, y resulta que todas las bondades y las retribuciones son para otro que está contigo trabajando, que tal vez tiene menos tiempo, y tú dices, Señor, ¿y por qué es? Pero ahí está, tal vez su elocuencia, su charlatanería, tal vez virtudes externas solamente, ¿no? Llaman la atención y tú quedas rezagado, porque tú eres un hermanito. Entonces, tú no estás buscando esas cosas, pero la gente del mundo se promueve a sí misma. Y tú quieres dar lo mejor y tal vez ya cuando quieres ofrecer lo mejor para tu ámbito de trabajo, resulta que ellos han presentado cosas muchas mejores que las tuyas. Y tú a lo mejor te desalientas. Todo esto es algo que constantemente pasa en la vida de los creyentes. Y Asaf está viendo esto. Ellos se cubren de violencia. No importa si tienen que codearse para avanzar. Eso es lo que quiero decir. No importa si tengan que... Tal vez has escuchado esa frase, ¿no? Están serruchando el piso. Te están serruchando el piso, dice. Y dije, ¿cómo? Pero si yo temo a Dios, póngase pila. Todo esto es cultural, yo sé, ¿no? Presten atención. Y sucede que estas cosas pasan, ¿no? Ellos se cubren de vestido, de violencia. Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, dice. Hablan con altanería, con altivez, con jactancia. Me hago entender, ¿no? Siempre están promoviéndose ellos mismos. Y tú estás ahí siendo fiel al Señor, pero te encuentras con personas que ellos mismos se promueven, ellos mismos se enaltecen. Eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que vamos a encontrar en este sistema del mundo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Se opaca nuestra fe? ¿Se opaca nuestro temor del Señor? Bueno, versículo 8, se mofan, hablan con violencia, con altanería. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, mientras tú puedes guardar algún tipo de virtud o un temor a Dios, tal vez a este tipo de personas no les interesa. Para ellos, hablar de Dios es solamente algo más de su interés personal. No es porque quieran buscar de Dios, lo pueden usar, pero a sí mismo lo pueden rechazar. Y tú miras todo eso, eso es lo que está viendo Asaf. Es una correcta descripción precisamente de el impío que está en este sistema mundano. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Una mejor lectura aquí es como dice la versión de las Américas. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas abundantes son extraídas para ellos. Es decir, esta actitud de estos impíos sencillamente lo que hace es arrastrar a otros. Es arrastrar a otros. No está hablando del pueblo de Dios, está hablando de su misma gente. Abundantes aguas son extraídas para ellos. Es decir, el mundo copia lo que el mundo aprende. ¿Me hago entender? Una autoridad mundana, por su proceder mundano, enseña a otros a comportarse de la misma manera. Mientras tú tal vez estás enseñando a tus hijos la palabra, tal vez este tipo de personas con su comportamiento arrastran. Ahí viene la palabra que usa, su pueblo se ha arrastrado, toda la gente se ha arrastrado a ese mismo comportamiento. Sus mismos familiares, sus mismas personas que pueden estar trabajando dentro de dependencia, de una situación de dependencia, aprenden estos males, estas malas actitudes. Es típico de la gente que se mueve precisamente rechazando a Dios, ¿no? Ellos poniendo énfasis en ellos mismos. Y versículo 11 dice, Asaf dice, y ellos dicen, ¿y cómo sabe Dios todas estas cosas? Como lo dice otra traducción, ¿y cómo lo sabe Dios? ¿Y Dios conoce todo esto? No, ellos se burlan, menosprecian. ¿Acaso Dios sabe lo que está pasando? ¿Le interesa a Dios esto? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Todo eso se está presentando ante los ojos de este hombre de Dios. Asaf está viendo esto. Y describe cómo su corazón comenzó a desviarse por lo que veía. Y esto es muy importante porque es sutil. Tú puedes decir que estás firme, el que crea estar firme, mira que no caiga. Pero realmente es muy sutil que tu alma comience a ver esto. ¿Y por qué dedicarme al Señor en su santo día cuando puedo hacer algo para progresar yo mismo? Si te das cuenta, es muy sutil. Alguien puede decir, no, yo estoy seguro, mi hermano, en lo que creo. Pero en el día del Señor, puede ser que encuentren otras formas de aprovechar mejor el tiempo. ¿Me hago entender? Mejor el tiempo. Siendo productivos, siendo emprendedores, haciendo algo. ¿Por qué? ¿A quién le aprendieron eso? Al mundo. Si te das cuenta, y tú puedes decirlo con tu boca, no, esto no me va a pasar a mí, pero posiblemente lo hagas. Sin darte cuenta, lo haces. Sin darte cuenta. Y no solamente hablo por algún tipo de interés personal o emprendimiento que quieras hacer. No, no, no. Muchas cosas. El entretenimiento también. Señor, me merezco un descanso. Ya fui en la mañana, así que tú me comprendes. Y tú piensas que Dios te puede aprobar, porque su palabra no dice eso. ¿A quién le aprendiste eso? ¿A quién? Al mundo. ¿Viendo a quién? Precisamente como la gente del mundo, los impíos, hacen su vida. Entonces tú, que empezaste tal vez de una manera diferente, con ese deseo de servir al Señor, con esas ganas de esforzarte, comienzas luego a decir, Señor, me merezco un descanso. Señor, me merezco progresar mejor. Señor, tú me entiendes. Y comienza precisamente a bajar esa devoción porque hay otras cosas que comienzan a ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Y no te das cuenta. No te das cuenta. Pero la palabra está para advertirnos de eso, para que estemos atentos. Yo me lo merezco. Me merezco ese descanso. Me merezco ganar más. Hay que pagar algunas cosas, y claro, al final tu descuido y tu desorden en cuanto a tu mayordomía financiera te hizo comprar tal vez, qué sé yo, un mejor televisor para ver los partidos que están pasando por el mundial, que es algo actual el día de hoy, y te encontraste ya endeudado. Solo por poner un ejemplo, no estoy diciendo que alguien lo haya hecho, pero tú sabes que eso es lo que muestra este tiempo, ¿no? Cuando hay un tipo de eventos como estos que son mundiales, ¿no? Globales, ¿quién mejor que la gente que negocia aprovecha estos tiempos? A ellos no les interesa que sea el día del Señor, no les interesa que vayas a la iglesia, a ellos les interesa es réditos financieros y económicos para su propio bolsillo. Así que si te pueden convencer de que hagas algo que ponga a cuestionar tu fe, que ponga a poner en duda tu fe, eso va a pasar. Entonces, te encontrarás como Asaf. Asaf en su tiempo. Asaf no tenía las cosas que tenemos nosotros el día de hoy, las distracciones que tenemos el día de hoy. Pero tú, llega un momento que te das cuenta. Te das cuenta. ¿Has comenzado a medir la justicia de Dios por lo que ves, por lo que está viendo solamente tus ojos en las cosas de este mundo? ¿Te has sentido tentado a pensar que el pecado no tiene consecuencias por las decisiones que vas a tomar? ¿Cuándo entonces puedes llegar a pensar en lo contrario? ¿Cuándo puedes detenerte y comenzar a ver lo que está pasando? Bueno, el versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mira, llega a pensar precisamente a Asaf, este hombre de Dios, así como cualquiera de nosotros, que vale la pena realmente toda la devoción que le tengo a Dios, servirle al Señor, vale la pena. Separar un día para Él, para su adoración, venir y adorarle. Él está diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es decir, siguiendo los mandamientos de Dios, su voluntad para santificar mi vida, él llega a pensar, ¿me está sirviendo esto? ¿Me sirve realmente esto? Y yo sé que si te lo digo así, tú me vas a decir, no, pastor, eso jamás en mi vida, porque así somos. Hablamos demasiado sin pensar bien. Yo quiero que entiendas que cuando tú hables, te mires tú mismo en tu vida y en tu práctica. Tú puedes decir, jamás en mi mente he pensado que los mandamientos, la palabra de Dios, es algo vano. No, jamás he pensado eso. Pero si examinas un poco tu vida, si examinas tu devoción cristiana, cómo está tu lectura de las Escrituras, cómo está tu devocional personal, cómo está el culto familiar para los que tienen hijos que necesitan ser instruidos porque todavía necesitan la palabra de Dios, cómo está tu proclamación de la palabra, recuerda que nosotros somos reconciliadores, recuerda todo eso. Pero si no hay estas evidencias, entonces parece que sí estás tomando en vano las cosas de Dios. ¿Me hago entender? No hay mejor cosa que verte a ti mismo y ver si todo lo que dices realmente lo estás practicando. Porque si no es así, entonces estás tomando la decisión de Asaf. En vano he lavado mis manos en inocencia. Me he acercado al Señor, me ha limpiado. Todo esto parece que ha sido vano. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hay una lucha aquí. Hay una lucha, porque parece que como el Señor no se mueve, y lo digo con mucho respeto, como tú no te mueves, Señor, yo me voy a tener que mover. ¿Dónde escuchamos eso? Ya lo hemos escuchado en las Escrituras. Por lo menos viene a mi mente el ejemplo de Sara, ¿no? Parece que Dios no va a darme un hijo nunca. Así que como Dios no se mueve, yo voy a ayudar a Dios. Yo voy a ayudarlo para que se cumpla lo que Él ha dicho. No. Tal vez ese deseo de hacer las cosas es lo que te mueve a adelantarte y pensar que puedes tú ayudarlo a Dios. Recuerda, Dios es soberano. Dios tiene todo trazado para nuestras vidas. Y lo mejor es esperar en Él. Pero ese esperar implica realmente vivir de acuerdo a su voluntad. Asaf no solo observa, ahora concluye, es algo peligroso lo que concluye. Él dice, en vano he limpiado mi corazón. Y tú puedes llegar a ese mismo pensamiento. He tratado de ser correcto y no veo recompensa. He intentado obedecer, pero sigo sufriendo. Y cuando el día de hoy todavía se habla de evangelios de prosperidad y que todo te va a ir bien, y resulta que allá en la iglesia donde me reúno, me está yendo peor, cada día peor. Los demás viven sin Dios y parecen estar mejor que yo. Pero esta conclusión nace de una evaluación incompleta de la realidad realmente. ¿Tú has llegado a pensar que obedecer a Dios no te ha dado ningún beneficio? ¿Estás midiendo la vida espiritual por la comodidad presente o por la verdad eterna? ¿Cómo estás mirando eso? ¿Estás mirando por, evalúas por lo que ves aquí o por lo que vas a tener en la eternidad? ¿Cómo lo haces? El versículo 15 nos dice también algo a considerar, porque este pensamiento puede dañar a otros. Dice, si dijera yo, hablaré como ellos, como estos impíos que no tienen a Dios, he aquí, dice, a la generación de tus hijos engañaría. Mira eso. Tú puedes ser un padre que esté pasando por este tipo de situaciones y no te has dado cuenta, pero tu proceder está afectando a quienes, a los que vienen detrás de ti. Porque tú eres ejemplo de fe. Un hijo siempre va a buscar a su padre, a su madre, como un ejemplo de fe y obediencia. Pero si tú te sueltas muchas veces de Dios porque tú quieres hacer mejor las cosas que Dios, quienes ven ese comportamiento lamentablemente son aquellos que vienen detrás de ti. Y luego tú quieres luchar con ellos y hacer algo distinto, pero al final, ¿quién hizo eso o quién dio la iniciativa para que la generación que viene piense de la misma manera? A veces fuiste tú mismo. Tú mismo. El culpable eres tú. Asaf detiene su pensamiento y reconoce esto serio. Tú también puedes llegar a este punto donde tus dudas no solo te afecten a ti, sino que pueden influir a otros. Si tú dices que no vale la pena servir a Dios, otros pueden tropezar contigo. Versículo 16. Y aquí viene algo que debemos considerar. Cuando tú dependes de tu razón, te agotas sin encontrar respuesta. Dice el 16, perdón. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Aquí viene esa lucha, ¿no?, interna. Pero quiero saltarme al 17. Dice ahí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Mira, cuando entras en la presencia, en la misma presencia de Dios, ves la realidad como lo es realmente. Asaf puede hablar de esta manera, entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque recuerda que para Asaf, en el tiempo del Antiguo Testamento, todavía la venida de Cristo es futura. Pero recuerda que Cristo nuestro Señor, Él con su sacrificio en la cruz, permitió que todos nosotros pudiéramos entrar directamente a la presencia del Señor. Directamente a su presencia. Es decir, cuando adoramos a Dios y lo adoramos como Él lo ha mandado, en espíritu y en verdad, donde las ceremonias externas y todo este tipo de ritos externos realmente no hacen que nuestro corazón se incline en una adoración meramente externa, sino que cuando realmente es en espíritu y en verdad, cuando somos guiados por el Señor, cuando entramos en ese tiempo de adoración y gratitud a Dios, cuando reconocemos que el Señor ha hecho una obra en nuestras almas, ha puesto su espíritu, nos ha dado un nuevo corazón, podemos contemplar nuestro pecado, la maldad que hay en nuestro corazón, lo malo que hemos sido delante de Dios y nos acercamos a Él en arrepentimiento. Cuando esto sucede, cuando entras en el santuario de Dios, como lo dice Asaf, ahí tú puedes comprender realmente lo que está pasando. Porque ya no ves con tus ojos físicos, sino que ves precisamente como Dios mira las cosas. Asaf puede decir, ciertamente, ¿qué sucede? Toda esta gente que está enfocada en las cosas de este mundo y que incluso muchos son arrastrados también por este tipo de actitud, dice, tú los has puesto, Señor, en un terreno frágil, deslizaderos, no es un terreno firme, es, se mueve, es inestable. Eso quiere decir deslizaderos, y los harás caer en asolamientos, en tribulaciones, serán asolados de repente, perecerán y se llenarán de temores. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque su firmeza estaba en las cosas de este mundo. Pero como tú te has acercado y Dios en su misericordia te ha dado su Santo Espíritu, ahora puedes entender con claridad esto. Y cualquier incredulidad de tu corazón debe ser puesta bajo juicio de Dios. ¿Me hago entender? Señor, Padre, yo te voy a adorar. Sí, tengo que hacer muchas cosas, tal vez tengo que pagar muchas cosas, pero quiero adorarte porque hoy es tu santo día. Quiero acercarme, quiero darte gloria y honra, Señor. Me quiero desconectar, Señor, de este mundo afanoso que me distrae, que me trae en preocupaciones. Hoy quiero adorarte, Señor. Cuando eso sucede, tú puedes tener firme en tu corazón lo que Dios está haciendo contigo. No te está poniendo en un terreno frágil, te está poniendo en un cimiento firme, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo como roca. Ahí estás firme y puedes ver lo que sucede con el resto. Ahí, como dice Asaf, dice, ahí puede ver precisamente el fin de todo esto. El fin de todo esto. Todo cambia aquí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, Asaf puede mirar todo esto. La idea no es solamente que caen repentinamente, sino es un proceso inevitable. Todos estos caminan sobre terreno engañoso. Su seguridad es progresivamente erosionada y el final es una caída cierta. Así que tú puedes verlo para tu propia vida. Ya no vas a entrar en ese tipo de dudas. Estoy seguro que Asaf tal vez esto lo atormentó por un momento, afectó su alma, como cualquiera de nosotros nos pasa. Las tribulaciones, los problemas de esta vida nos distraen, nos ponen en tensión. Pensamos por un momento que nuestro Dios se olvidó de nosotros y ahí, si Dios no se mueve, yo lo voy a hacer. Esa es la respuesta que damos. Pero cuando tú entiendes lo que Dios realmente hace con tu alma, tú puedes estar tranquilo. Pero para eso necesitas, como Asaf, entrar en su misma presencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Precisamente por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto no es algo meramente, solamente de palabras, no. Esto implica tu vida, vivir bajo la obediencia plena del Señor. Obediencia plena a sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Mis discípulos guardan mis mandamientos. Comenzar a vivir de acuerdo a su voluntad. Si el Señor te ha dado este día para adorarlo, cumple fielmente y descansa en eso. El Señor nos da precisamente su santo día como un anticipo de la vida eterna. Imagínate, si en el día de hoy muchas iglesias desconocen el día de reposo de cristianos, ¿cómo será la eternidad entonces? No están viendo la eternidad. Ellos dicen, sí, queremos la eternidad y podemos estar con Dios, pero no viven el día de reposo como Dios lo ha mandado en su voluntad. Entonces, es importante, claro, si realmente el Señor ha puesto su Santo Espíritu y tú te deleitas en su presencia, ves su bondad, su misericordia, ves sus favores, ves cómo te escogió para salvación, cómo puso su Santo Espíritu. Recuerda, la garantía de nuestra redención es que puso su Espíritu dentro de nosotros. Si tú ves todo eso, ves que tienes una familia en la fe, ves que tienes un Padre Celestial, que tienes hermanos en Cristo y ves toda la obra del Señor para tu favor, entonces tú te das cuenta que Dios te ha puesto en un terreno firme y que todos aquellos que rechazan, aunque tengan la prosperidad que tengan, al final están en deslizaderos que los lleva a una caída repentina. Y te alegrarás porque eso no acontecerá contigo y te dará paz porque aunque no veas prosperidad en este mundo, tú confías precisamente en lo que el Señor te pueda dar. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí, precisamente, cuando Él decía a las multitudes, no os afanéis, miren las aves, no trabajan, no hilan, y Dios las sustenta. Miren los lirios del campo, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. ¿Por qué se afanan? Busquen primero el reino, mi reino y su justicia, y el Señor se encargará de todas estas cosas. Tú lo puedes tener aquí en la mente, pero a la hora de la hora haces lo que hizo Sara, ¿no? Voy a ayudar a Dios. Señor, necesito esto, sí es tu santo día, pero tengo que hacer, me falta dinero, me falta... Y ahí comienzas a poner en duda. No, confía en el Señor, confía en nuestro Dios. ¿Qué le dijo Elías a la viuda de Sarepta? Sírveme a mí primero. Pero Señor, sí, sírveme. Dios ha dicho, no escaseará la harina ni el aceite. No escaseará. Y la mujer creyó. Y fue bendecida todo el tiempo. Mientras todo el mundo se moría de hambre, en su propia seguridad, a ella nunca le faltó el pan de cada día. Ahí está. O a Naamán el sirio. Ahí en ese río, sumérgete. 7 veces, sumérgete. Y la lepra se quitará. Y uno se resiste. No, Señor, ¿por qué uno quiere todavía quiere luchar con lo que uno puede hacer? Acá en este río sucio, cuando hay allá ríos mejores de donde vengo, en Sirio. Era Naamán el sirio, ¿no? Hazlo. ¿Qué te cuesta obedecer al Señor? Y lo hizo. Y ese hombre salía contento de gozo cuando vio que la lepra se le quitó. Entonces, esto debe prestar atención a nuestra alma. Porque tal vez tú digas, no, eso no me pasa. Pero tú mismo evalúate. Tú mismo evalúa tu caminar con el Señor. Luego dice, versículo 21 en adelante, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo, dice Asaf, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Bueno, lo dice en ese sentido, ¿no? Pensaba como un animal, irracionalmente. Cuando Dios ha puesto su espíritu, somos hechos a imagen de Dios. Tan torpe era yo, dice. Con todo, versículo 23, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Mira, como dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Sí ves esa sinceridad? ¿A quién tengo, Señor? Es decir, Señor, yo creo en tu palabra, creo en lo que tú me has dicho, creo en tus promesas, aunque no las pueda ver en esta tierra, las creo. Las creo, Señor. Abraham vivió como extranjero y peregrino en la tierra que Dios le había dado. Y él creyó eso. Nunca lo dudó. Él lo creyó. Dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú puedes decir así como Asaf también. Señor, fuera de ti, todo lo que este mundo me pueda ofrecer no tiene importancia para mí. Pero no son solo palabras, recuerda, la devoción es práctica. La devoción es práctica, no seamos emocionales. 10 leprosos fueron sanados por el Señor y solo uno regresó a darle la gloria, solo uno. Tú puedes haber recibido bendiciones del Señor y estar recibiendo bendiciones del Señor, pero eres de aquellos que regresan para adorarle, alabarle, bendecirle, glorificarle, darle gracias, ponerse a los pies del Salvador. Y Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Quiero hacer tu voluntad en todas las cosas. ¿O solamente te emocionas nomás? Solamente uno regresó a darle la gloria. Y ese uno recibió la salvación. Entonces, y mira el 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque somos humanos. Pero quien nos sostiene es nuestro Dios. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así que Asaf llega al momento de mayor claridad espiritual y reconoce su propia confusión. Tú también puedes llegar a ese punto. Entender que hacías tus cosas fuera de Dios. Pero ahora Dios te muestra precisamente la salvación. Te muestra su obra de redención. La obra preciosa que hizo al enviar a su Hijo. Es ahí donde debe estar tu corazón, aferrado precisamente a esa obra que Él hizo para salvarte. Este acercarse a Dios no es algo que el pecador puede lograr por sí mismo. La Escritura enseña que el hombre por naturaleza está lejos de Dios, separado del pecado, incapaz de reconciliarse por sus obras. Por eso el único acceso verdadero a Dios es por medio de Jesucristo, el mediador perfecto. Recuerda esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente entonces, cuando la prosperidad engaña a tu alma, comienzas a ver la vida de forma distorsionada. Pero todo cambia cuando entras en la presencia de Dios. Y ahí está, miras al Salvador. Miras la cruz. Miras la sangre que te limpió. Lo que Dios hizo porque te amó y te escogió. En Cristo el pecador deja de estar en esos deslizaderos espirituales. Porque eres colocado sobre un fundamento firme y eterno. Ya no estarás como que deslizándote, haciendo las cosas a tu parecer. En Cristo, el engaño de la prosperidad pierde su poder, porque la vida ya no se mide por lo temporal, sino por la reconciliación con Dios en Cristo, mirando lo que es permanente, eterno. Estás mirando para allá, tu vista no debe apartarse de eso. Tú no puedes acercarte a Dios confiando en tu justicia, tus decisiones o tu religión. No, descarta eso. Tu proceder, las cosas que tú quieres hacer sin Dios, solo puedes acercarte a Dios si vienes rendido al Salvador, a Cristo nuestro Señor, reconociendo que eres un pecador, confiando únicamente en su obra perfecta en la cruz, para que puedas ver con claridad y nunca dejar al Señor, siempre estar aferrado a Él, para que puedas tú avanzar a la eternidad. Es allá donde vamos, ¿no? Allá queremos ir, ¿sí o no? Bueno, hasta que el Señor nos llame, dice que debemos perseverar hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo.